3, 2, 1. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 29 de noviembre de 2021. Iniciamos con las noticias de México. Alto a los ataques contra comunidades zapatistas. El 21 de noviembre, la red de resistencia y rebeldía AJMAC denunció una nueva agresión en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la comunidad autónoma Moisés y Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde. Acción ejecutada por los paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO. Un grupo armado de integrantes de esa organización acudió a la comunidad San Antonio Las Flores para supuestamente revisar tuberías de agua, pero pasadas las 10 de la mañana empezaron a disparar desde diferentes puntos hacia la comunidad de Moisés y Gandhi. Varios disparos de alto calibre impactaron en tres casas de esa comunidad. A las 4:30 de la tarde, un grupo de paramilitares se acercó hasta la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista, siguiendo el caminar de los dos mártires, y prendió fuego a tres aulas. Este grupo de paramilitares ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo, donde gobierna el mal llamado Partido Verde, apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena, en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúa cobijado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gubernatura de Chiapas. La red AJMAC documenta otros tres ataques de la ORCAO, llevados a cabo entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, hechos que, a decir del EZLN, tienen a Chiapas al borde de la guerra civil. Ante esta situación, las y los integrantes de esta red exigen: cesen de inmediato las agresiones contra la comunidad autónoma de Moisés y Gandhi. Basta de la contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas, iniciadas con el PRI, continuadas con el PAN e implementadas ahora con Morena. Respeto a las autonomías que construye el EZLN en su territorio rebelde. Desde este espacio también exigimos alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas.
...25 de noviembre... contra las violencias machistas, aquí estamos las feministas. Una de las miles de consignas que se escucharon en todo el mundo por las movilizaciones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin restricción por la pandemia, las convocatorias se lanzaron para manifestarse en cada plaza, centro o calle de todo el mundo, contra el feminicidio, la violencia patriarcal, la negligencia de autoridades y leyes que atentan contra la mujer. En México, la situación de violencia hacia las mujeres no ha cambiado, al contrario, sigue empeorando. De las 92.800 personas desaparecidas, 23.000 son mujeres, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Aunado a ello, la Comisión Nacional de Búsqueda revela una tendencia preocupante, y es que se está desapareciendo a la juventud, a hombres de 20 a 40 años y mujeres entre 15 y 25 años. Y el rango donde hay más mujeres desaparecidas es el de los 10 a 14 años. Otras formas de violencia, como la física, sexual, simbólica, institucional contra la mujer, están en aumento. Algunas se agravaron por la pandemia y ahora el reto es que retrocedan. Esa es la exigencia de miles de mujeres, alto a la violencia contra la mujer. Por ello, en la ciudad monstruo, al igual que en otras ciudades, las manifestaciones fueron muy concurridas. La marcha de la ciudad monstruo partió del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, realizando múltiples intervenciones gráficas y denunciando la nula sensibilidad y respuesta del gobierno hacia la problemática. El pronunciamiento de la manifestación estuvo a cargo de madres de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición, en donde se escuchó: la verdad es nuestra bandera y la justicia nuestra meta.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Guerrero, comunidades MEPA contra la minería. El viernes 5 de noviembre, en conferencia de prensa, autoridades de la comunidad MEPA de San Miguel del Progreso, Juba Guayín, municipio de Manilaltepec, en la montaña alta de Guerrero, dieron a conocer el Estatuto Comunal, mismo que fue presentado ante el Registro Agrario Nacional. Esta disposición comunitaria busca impedir que se otorguen concesiones a empresas mineras. Destaca también el hecho de que el estatuto está redactado en lengua MEPA y fue aprobado por la Asamblea General de la Comunidad. De acuerdo con Crescencio Hilario Solano, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, el estatuto es una ley del pueblo legitimada por la Asamblea, efectuada por los habitantes de Juba Guayín, pero con su inscripción en el Registro Agrario Nacional, el pueblo MEPA reafirmará sus usos y costumbres, o sistema normativo comunitario, el ejercicio de los derechos colectivos, la comunalidad, el tejido comunitario, el derecho a la libre determinación, a su autonomía y a sus procesos autogestivos. De todas las formas posibles, poniendo el cuerpo y la palabra, las comunidades indígenas reafirman el clamor: no a la minería, no al despojo de nuestros territorios.
Morelos forman frente contra mina en Xochicalco. El viernes 19 de noviembre, en Cuernavaca, el movimiento morelense contra la minera tóxica por metales y la diócesis de Cuernavaca formaron un frente para impedir que la empresa canadiense Alamos Gold comience a operar una mina de oro y plata en la zona arqueológica de Xochicalco. En conferencia de prensa, las y los opositores informaron que solicitarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no apruebe el manifiesto de impacto ambiental a esta compañía, la cual cuenta con 7 concesiones para explorar unas 16.000 hectáreas en 4 demarcaciones. Se estima que la operación de la mina puede afectar a más de 200.000 habitantes de los municipios de Temisco, Xochitepec, Miacatlán y Cuatetelco.
Oaxaca sigue la lucha contra Minera Cuscatlán. El lunes 29 de noviembre se dio a conocer un pronunciamiento de autoridades municipales de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, localidades ubicadas en el Valle de Ocotlán, dirigido al presidente de la República y a diferentes autoridades federales. En dicho pronunciamiento se rechaza la intención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de llevar a cabo una consulta para decidir si se autoriza ampliar por 10 años las operaciones en la región del proyecto de la minera Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver. Esta consulta viene a contradecir la decisión publicada en la Gaceta Oficial de dicha Secretaría el 22 de julio de 2021, que rechazó el proyecto de la empresa minera. En el pronunciamiento, las autoridades firmantes señalan: como pueblos afectados, como autoridades tradicionales municipales agrarias y como pueblo en general organizado, no lo permitiremos. No permitiremos que nuestros pueblos establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Ya fuimos consultados y ganó el rechazo al proyecto minero.
Ciudad Monstruo contra el cuartel de la Guardia Nacional en Coyoacán. El domingo 28 de noviembre, vecinas y vecinos del barrio de San Lucas realizaron una asamblea para discutir la construcción de un banco del bienestar y un cuartel de la Guardia Nacional en el predio conocido como El Parián, contiguo al Hospital de la Ceguera. En ese acto se manifestó el rechazo a estas obras, dada la proximidad de 14 escuelas y el propio Hospital de la Ceguera. Como ya es costumbre, el proyecto no ha sido consultado a los habitantes de San Lucas. con la consigna Prevención de la delincuencia con Centro Cultural, no represión con Guardia Nacional, se dieron a conocer las acciones para impedir la instalación del cuartel y el banco. Cartas a la jefa de gobierno, al alcalde de Coyoacán, colocación de carteles y mantas, denuncias en redes sociales y seguir impulsando la discusión sobre este proyecto entre las y los vecinos.
Ciudad Monstruo, en defensa del jardín Nezahualcóyotl. El domingo 28 de noviembre, integrantes del Frente Ciudadano por la Mejora y Defensa de Chapultepec protestaron afuera del Jardín Botánico Nezahualcóyotl, ubicado en la primera sección del bosque, para pedir que se detenga el proyecto de convertirlo en museo o foro de arte contemporáneo. Demandaron que el espacio sea rehabilitado porque en los 2 años pasados fue abandonado. Señalaron que si es necesario se amarrarán a los árboles para protegerlos. Así avanza el gobierno del cambio en la capital, a rajatabla y sin consultar a las y los habitantes.
Ciudad Monstruo. Sigue la oposición al megaproyecto Estadio Azteca. Y mientras el gobierno capitalino y sus corifeos sostienen la idea de que es posible seguir construyendo grandes proyectos comerciales y habitacionales, las y los vecinos afectados siguen realizando acciones para difundir las consecuencias de tales desarrollos inmobiliarios. Tal es el caso de nuestros compas que rechazaron el megaproyecto Estadio Azteca, que el 21 de noviembre formaron una valla humana manifestando su inconformidad ante el proyecto que se pretende realizar para el próximo Mundial de Fútbol. Este proyecto busca crear una pequeña ciudad alrededor del estadio, con un nuevo estacionamiento y un hotel, entre otras instalaciones. Escuchemos a una compañera explicar las afectaciones sobre el abasto de agua potable.
Estamos manifestando porque vemos que este proyecto nos va a limitar el acceso a servicios a los colonos originarios para entregárselos a Televisa, precisamente. Sabemos que en 2019 la CONAGUA dio una concesión de 450 millones de litros a Televisa exclusivamente. Es de la cuenca más sobreexplotada de México, del país. En ese sentido, pues vemos que el agua está siendo para el desarrollo inmobiliario y no para nosotros, que ya tenemos una escasez constante de este recurso. También la movilidad es una cuestión de saturación. Estamos pensando que pues incluir más viajes en esta zona, que ya de por sí es saturada, nos haría tener una peor calidad del aire. Hemos visto más o menos que alrededor de 100 mil coches diarios pasan, ¿no?, de viajes. Y esto también lo dice el estudio de movilidad. Lo que pretenden también con este proyecto es incluir mayor servicio de automóvil. Eso nos daría alrededor de unas 3 toneladas más o menos de CO2 que estaríamos respirando si se llegara a construir este tipo de megadesarrollos. Entonces, lo que vemos nosotros es que hay una gran saturación de servicios, que no es posible construir esta densidad de viviendas, de oficinas, de hoteles, de centros comerciales en esta zona tan saturada. De llevarse a cabo los vecinos originarios, tendríamos esta escasez, tendríamos que pues limitar aún más los servicios de agua, drenaje, vialidad y seguridad, para pues dar paso a un mega desarrollo que no nos representa. Entonces, por eso el día de hoy, que sabemos que la jefa de gobierno se va a reunir con la FIFA para llevar a cabo una, digamos, pues sesión informativa para ver si se puede llevar a cabo el mundial o no, nosotros nos manifestamos para decir que no hay una infraestructura suficiente para llevar a cabo este tipo de proyectos en la zona. No sé si los compañeros de los pueblos...
¿Ustedes hablaron con alguna autoridad o señor?
Hablamos con autoridades de gobierno de la Ciudad de México, hablamos con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. La verdad es que no sé cómo vean los compañeros, pero vemos que las autoridades de gobierno están jugando un papel de trámite administrativo. Lo único que nos dicen es que si el proyecto cumple con la normativa se va a realizar. Lo que nosotros decimos es que la normativa va en contra de los habitantes originarios de este territorio, de estas colonias, porque pues no hay un acceso equitativo a servicios y nos están discriminando para darle servicios al centro.
Para aclarar, ¿ustedes se oponen al proyecto o también a que se esté caminando?
Nos oponemos al proyecto. Yo creo que el tema del mundial a lo mejor podría ser de otro índole, pero en sí lo que conlleva el proyecto de construcción de hoteles, de acceso limitado a la movilidad, de escasez de agua, eso es precisamente lo que nosotros vemos perjudicial.
Las y los vecinos inconformes también han realizado asambleas informativas, volanteos y pega de carteles, además de una marcha el viernes 26 de noviembre para seguir mostrando que no desean ese megaproyecto en sus colonias. Alto al pulpo inmobiliario, obras para los habitantes y no para los meganegocios.
Ciudad Monstruo, la lucha por el agua en los Pedregales avanza. A través de sus redes sociales, el Comité en Defensa del Agua del Pedregal de Santo Domingo informó que el 20 de noviembre inició la perforación del Pozo San Luis 1. Entre otras cosas, nuestros compas señalan: es una noticia que nos llena de esperanza a todos los vecinos que organizados luchamos por más de 6 años para que se hiciera esta obra y garantizar el derecho humano al agua del pueblo trabajador. Hoy es un día simbólico en la historia de nuestro país. El 20 de noviembre de 1910, con el Plan de San Luis, inició la Revolución Mexicana para que hubiera justicia para el pueblo. El Pozo del Pueblo San Luis I es una digna manera de conmemorar a nuestros revolucionarios de 1910 y los 50 años de lucha de nuestro Pedregal de Santo Domingo. Porque creemos en el pueblo, la lucha vecinal continuará en defensa del agua, la vida y el territorio. Hay que destacar que las y los vecinos tuvieron que sortear las negativas y la ineptitud de 3 administraciones de la Alcaldía Coyoacán, e incluso tuvieron que hallar el lugar adecuado para la excavación del pozo en Acatempan y Amezquite. Así festejan los 50 años de la ocupación de los Pedregales, mostrando que solo la lucha paga.
Movilización por las y los migrantes. El viernes 26 de noviembre se realizó en el Zócalo de Ciudad Monstruo un mitin para exigir que el Gobierno de México cumpla con las garantías constitucionales y sus compromisos internacionales, garantizando la vida, la seguridad y el libre paso de las caravanas que atraviesa el país, en búsqueda de condiciones para lo que ahora es un lujo inalcanzable en sus países, simplemente vivir. Frente a Palacio Nacional, integrantes de la Brigada Gilberto Bosque Saldívar, que acompañan las caravanas migrantes, dirigieron un mensaje, del cual reproducimos unos fragmentos.
No existe una respuesta humanitaria de parte del gobierno mexicano, ni una política de Estado que garantice los derechos humanos de los migrantes. El Estado mexicano obedece las directrices enmarcadas en un proyecto geopolítico de control militar, político y estratégico de parte de los Estados Unidos. Lejos de ayudar y acoger a los seres humanos que avanzan desde los países del sur global y que viven situaciones extremas en condiciones precarias, el gobierno federal y sus instituciones obstaculizan el recorrido migrante, criminalizan, engañan, discriminan y violentan a las víctimas de desplazamiento forzado, a refugiados económicos y a los exiliados políticos que intentan cruzar el país. Durante los días que hemos acompañado a la caravana, registramos la pesadilla del recorrido en su paso por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y pudimos constatar las precarias condiciones del viaje, entre las que destacan el hambre, la sed, las altas temperaturas, la enfermedad y la desesperación. En general, las condiciones de violencia extrema, amenazas y miseria económica en sus países de origen obligaron a migrar a la mayoría de los integrantes de la caravana, por lo que no cuentan con recursos para pagar coyotes y decidieron viajar caminando en grupo para tener más protección contra grupos delictivos en su largo viaje a la frontera norte. Como observadores, hemos sido testigos de cómo después de recibir las visas dejan a las familias a su suerte, en la calle y sin importarles las condiciones económicas, de salud y emocionales en las que se encuentran. A otros los han engañado prometiéndoles la visa humanitaria, regresándolos a Tapachula, deportándolos o manteniéndolos en calidad de detenidos en estaciones migratorias. En otros casos, mismos agentes del Instituto Nacional de Migración han roto las visas y otros documentos para poder deportarlos. Hemos constatado que el actual gobierno de México es realmente un violador de los derechos humanos de los migrantes, siendo uno de los más violentos de la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos integrantes de la caravana relatan actos de racismo y discursos de odio, no solo por parte de la Guardia Nacional, sino de los propios funcionarios públicos. Discursos reforzados por los medios masivos, quienes han difundido información falsa y han enfocado sus reflectores en señalar conflictos en la caravana con el fin de criminalizar y minimizar la verdadera problemática y violencia que padecen las personas que transitan por este territorio.
Desde este espacio, nos sumamos a la exigencia de trato digno y libre tránsito para las y los migrantes.
Guerrero, seguimos exigiendo la presentación de Vicente Suástegui. El miércoles 10 de noviembre en Acapulco tuvo lugar una conferencia de prensa para denunciar el estancamiento de las investigaciones para encontrar a Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido desde el 5 de agosto de 2021. En voz de Samantha Colón, se afirmó que las autoridades no dan respuestas y que la familia no ha dejado de buscar a Vicente Suástegui, quien participa en la lucha contra la presa La Parota y en defensa del territorio. La compañera afirmó que la investigación está estancada. Pedimos a los tres niveles de gobierno que agilicen las indagatorias. Hay detenidos, pero es como si no los hubiera. Todo sigue igual. No hay nada nuevo con el nuevo fiscal, aún no designado, luego de que Jorge Suriel de los Santos renunció a la Fiscalía General del Estado en octubre anterior. En el acto participaron el Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y el Frente Popular Magisterial Guerrerense, entre otros organismos. El 22 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a México adoptar las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Vicente Suástegui y, a través de la Resolución 93/2021, otorgó medidas cautelares a favor de la víctima y su familia, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en México. Así, el gobierno federal quedó emplazado para dar respuesta sobre esta decisión de la Comisión Interamericana, abriendo una ventana de posibilidad para que las investigaciones se reanuden. La exigencia sigue en pie. Presentación con vida del compañero Vicente Suástegui.
Ciudad Monstruo, justicia para Sinoé Cuevas. El 26 de octubre de 2011 apareció asesinados Carlos Sinoé Cuevas Mejía, estudiante y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue atacado por al menos dos personas cuando se dirigía a su domicilio en Topilejo. Se hallaron 16 impactos de bala en su cuerpo. Es importante recordar que nuestro compañero había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, el caso quedó en la congeladora y con la administración actual se dieron algunos avances, llegando a ofrecer una disculpa pública el 4 de marzo de 2020 por la manera en la que las autoridades judiciales habían manejado el asesinato de nuestro compañero. Sin embargo, tras este acto, las investigaciones se han detenido debido a la falta de cooperación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las indagatorias realizadas permiten afirmar que el asesinato no fue producto de un asalto de la delincuencia común. Se trató de una ejecución extrajudicial atestiguada por, al menos, efectivos policíacos. Un video recuperado tras arduas labores da cuenta de que, al momento del crimen, una patrulla se encontraba en el lugar de los hechos. Tal video derrumba el falso reporte presentado por los efectivos de la corporación esa noche, de que llegaron tras la ejecución de Carlos Sinoé. Queda por determinar si los policías presentes fueron omisos, cómplices o perpetradores del homicidio. También está pendiente de conocerse qué papel jugó en el lugar de los hechos un efectivo militar. Quedó constancia de su presencia oficial en bitácoras de entonces, aunque no su nombre completo ni su adscripción específica. Sigue en pie la exigencia de verdad y justicia para este asesinato y que las autoridades demuestren que no cobijan a criminales con placa y uniforme.
internacionales. Colombia sigue la masacre. Mientras el gobierno nacional y los medios masivos de intoxicación hablan de proceso de paz en Colombia, las organizaciones de defensa de derechos humanos no dejan de denunciar los asesinatos de luchadores sociales. El domingo 21 de noviembre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció los asesinatos de Gloria Caviche en Caldono, norte del Cauca, y de Elmer Monsalve en Remedios, Antioquia. Los crímenes se ejecutaron los días 17 y 18 de noviembre, respectivamente. Esta organización contabiliza 88 matanzas y 313 víctimas, de las cuales 152 son luchadores sociales y 43 excombatientes de las FARC, solo entre enero y el 15 de noviembre de 2021. Así se desangra la hermana Colombia, pero no lo hace en silencio. En todo el mundo gritamos alto al exterminio de luchadores sociales en Colombia.
Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio.